Nuestra lectura en esta mañana viene en Primera de Samuel, capítulo 17. Deje que la palabra de Dios te lave y esté sobre ti. Si se ponen de pie, por favor, para leer Primera de Samuel, capítulo 17, juntos. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que permanece a Judá. Acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín, y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela. Se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba a otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces los ejércitos de los filisteos salió un capitán, un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5 siclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo. De telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y los escuderos iban delante de él, y Goliat se paró y gritó a la fila de Israel, diciéndole: ¿para qué habéis salido a ponerlos en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervo de Saúl? Escoged un hombre para que venga contra mí, si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y serviréis, y no serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a la fila de Israel, dame un hombre para que luche mano a mano. Cuando Saúl y todos oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. David era hijo del Efrateo de Belén, de Judá, llamado Isaí, y tenía 8 hijos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo y avanzando entre años entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los hombres de los 3 fueron a la guerra. Eran Eliab y el primogénito Abinab, el segundo Samara, el tercero David, el menor, y los 3 mayores siguieron, pues a Saúl, pero David iba y venía donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándole el desafío, y dijo a Isaí, a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos y un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento y dales a tus hermanos, y lleva también los 10 quesos al comandante de los 1000, y mira a ver cómo están sus hermanos y trae noticias de ellos. Pues si Saúl y ellos y todos los hombres de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda, y tomando las provisiones, se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado de que guardaba el bagaje y corrió en la línea del combate y entró a saludar a los hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón del filisteo, el Gat, llamado Goliat, subió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vinieron al hombre, huyeron de él, y tenían gran temor, y los hombres de Israel decían: ¿han visto a este hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará sus grandes riquezas al que lo mate, y le dará su hija, y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a ese filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra, diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab y su hermano mayor oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó a su lado hacia otro, de su lado hacia otro, y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: «No se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo». Entonces Saúl dijo a David: «Tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un guerrero desde su juventud». Pero David respondió a Saúl: «Tu siervo ha apacentado las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y le llevaba con un cordero de rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada y lo herí y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pero desafiado a los escuadrones del Dios viviente». Y David añadió: «El Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo». Y Saúl dijo a David: «Ve, y que el Señor sea contigo». Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espalda sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: «No puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas». David se las quitó y, tomando su cayado en la mano, escondió el arroyo cinco piedras lisas, escogió cinco piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Y el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, y tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido, y el filisteo dijo a David: «¿Acaso soy un perro que vienes contra mí con palos?». Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: «Ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo». Entonces dijo David al filisteo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército a los filisteos, y a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos». Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. E hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada y le de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando el filisteo vieron que su campeón estaba muerto, huyeron, y levantándose los hombres de Israel y de Judá gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino camino a Sarín, aún hasta Gaot, Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a ver el comandante del ejército, Abner: «¿De quién es este hijo, este joven?». Abner dijo, «Por tu vida, oh rey, no sé». Y el rey dijo: «Pregunta de quién es hijo el joven». Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo: «Joven, ¿de quién eres hijo?». Y David respondió: «Yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén». Esa es la palabra del Señor. Es mi privilegio hoy en esta mañana presentar al invitado esta mañana, al predicador. Muchos de ustedes conocen, no tenemos usualmente muchos invitados, pero esta semana el Instituto Esdras ha tenido una serie de eventos, así que el jueves hemos tenido una reunión de pastores y el viernes hemos tenido el banquete de la escuela de la Academia Cristiana y eventos en la noche. Y así que Don Wilson ahora estará con nosotros desde Moscow, Idaho, por muchos días. Alguno de ustedes estará familiarizado con el ministerio de Don Wilson, y si no, creo que tenemos un buen momento en los últimos días. Lo hemos tenido y lo tendremos hoy. Doug ha sido un pastor por 30 años en Moscow, Idaho. Es ahí arriba, no abajo. Y también ha estado muy envuelto en el crecimiento de las escuelas, en los movimientos de las escuelas en Estados Unidos, como las escuelas cristianas, tiene una importancia. Ha escrito como 50 libros muy populares. Y ha sido alguien muy instrumental en poder tenerlo aquí en el Reino de Dios. Ha sido un instrumento muy grande en el Reino de Dios y es un privilegio tenerlo aquí. Ser un poco inusual para nosotros, pero démosle una bienvenida. Gracias por todo. Hemos tenido un gran momento juntos aquí en Ontario. Hemos sido muy bendecidos y es un placer. Quiero agradecer a los pastores por esta invitación. Como recién lo han oído en la escritura, Goliat era un gigante muy enorme. Era una persona a la cual tú te podías parar en una cancha de básquetbol tranquilamente. Era un gigante muy grande y David por fe lo tomó. Goliat ha estado en la tumba por estos 3.000 años. Pero el problema es que vivimos en un mundo caído de pecado y otro gigante está con nosotros aún. Un gigante que es evidente ahí en esta ocasión y este gigante aún permanece. Quiero hablar un poco sobre Goliat, el Goliat de la envidia. Así como los gigantes se desarrollan, las envidias también se desarrollan. Cuando alguien tiene comidas naturales y alguien come esta comida, los resultados son perversos. Siempre son perversos. Y David había matado al gigante. Él solamente trajo un gran gigante al campamento de Israel. Goliat es algo muy externo que había retado al ejército de Israel y era algo externo. Y el enemigo fue exterminado y la bendición cayó sobre Israel. Y el resultado de la bendición es inmediatamente una tentación para generar aún más temores. ¿Han oído a 1 Samuel 17? Déjame leer los primeros cuatro versículos del siguiente capítulo. Y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligado al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada y su arco y su cinturón. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Jonatán envió que reporta a Saúl. Y Jonatán era una consecuencia, lo amaba, como dice el versículo 1, como un resultado del desarrollo de David. Saúl no le dejaba regresar a la casa de su padre. Jonatán hace un pacto con David porque lo amaba. No es que solamente somos buenos hermanos, no, hace un pacto con él. Y quiero rectificar esta amistad. Yo quiero que esta amistad permanezca segura. Aún más allá va él. Y le da sus armas, como dice el versículo 4. Y después, en el pasaje, David había recibido todas las armas dadas por David y había aceptado este juramento, como dice el versículo 5, y David había vuelto, se conducía a sí mismo de una manera que era más allá de reproche. Y un día, cuando Saúl y David ambas regresaban de una batalla con los filisteos, fueron escuchados por unas mujeres que cantaban, y lo que decían sobre David, que David era mayor que Saúl. Saúl notó esto, los reyes notan cosas como esto, y Saúl se había enojado y había proyectado de que David tenía que ser, que iba a subir al trono. En el versículo 8, la envidia lo tomó por control. En el versículo 9, ahora es algo muy impactante, Saúl era el rey y tenía envidia de este joven oficial. Este oficial joven había sido bendecido por Dios, y David había sido un joven bendecido por Dios, y Saúl iba a ser quitado del trono. Y en su corazón tenía esa envidia contra David. En un sentido debemos recordar que siempre el pecado no hace sentido. Y si hiciera sentido, no fuera pecado. Y lo que tenemos que hacer es donde buscamos cuando vemos a los cristianos que son aparentemente gente dulce en todo tipo de relaciones y siempre hay esta envidia. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, si hiciera sentido el pecado, no fuera pecado. ¿Y qué es lo que debemos hacer cuando tratamos de ser racionistas con el pecado? Vamos a regresar a esto después. El siguiente día, cuando Saúl estaba afligido con el Espíritu de Dios, David estaba tocando el arpa para él. En el versículo 10, Saúl trató de matarlo a él con una espada, pero David lo perdonó. Saúl tenía temor de David, porque el Dios estaba con David. Desde el primer momento en que Saúl estuvo al lado de David, Saúl se dio cuenta y tuvo envidia por David. Como lo veremos también, el Señor no estaba con Saúl, estaba con David. Así que Saúl lo puso en un lugar, en el armamento, y David continuaba siendo sabio, y el Señor continuaba estando con él. Versículo 14, cuando David vio su sabiduría, continuó teniendo con temor. Lo más bendecido que Saúl era, estaba más quitado del trono. David tuvo un pacto entre David contra Judá, y vemos que muchas tribus iban a causar una división más adelante, pero David fue ungido como rey, y Saúl esperaba que los filisteos quitaran la vida de David. David protestó basado en su estado en la vida. En versículo 18, y vemos que Saúl estaba enojado con eso. Y Michal, la otra hija, también. En el versículo 20, por ejemplo, puede venir con... Se le había dado una hija a David. Y le dijo a sus sirvientes que pudieran matar a David, pero no lo hicieron. Y eso dice en el versículo 23. Y los servidores trajeron este mensaje a Saúl. Y Saúl dijo que él aceptaría 100,000 filisteos, esperando que David sea muerto ahí en la batalla. En el versículo 25, y David fue agradado con esta oferta, como dice el versículo 26, y Dios dobló la bendición sobre David, y Saúl vio dos cosas: el Señor estaba con David, y su hija estaba con David. En el versículo 28, el Señor amó a David, y la hija de filisteos amaron a David. Y vieron ahí la lealtad de David sobre Saúl. Y dijimos que David fue fiel con David. David fue fiel con Saúl. Y Saúl intentó matar a David.
David era un hombre de Dios, muy piadoso, al respecto de su trato hacia Saúl. Y hay un poco antecedentes aquí para poder hablar. Jonatán, si tú miras a la cronología, Jonatán tenía como 50 hasta que conoció a David. David era un hombre muy joven, era el hombre más joven de Isaí, y Jonatán era aún mayor. Y David, y tal vez Saúl, tenía como 70, mientras Jonatán tenía casi 50, Saúl 70, y David como 15 o 20. Y ellos no podían derrotar a ese gigante Goliat. Recuerda que Saúl era el hombre más alto de Israel. Era el gigante de Israel. ¿Y por qué Saúl no va y mata al Goliat, al filisteo? Bueno, porque Saúl tenía como 70 años. Si no hubiera estado en los 70, de repente hubiera ido a la batalla. Pero porque a la misma vez, él no podía ir a la batalla. La pregunta que se levanta, es ¿por qué Jonatán no peleó al filisteo, Goliat? ¿Por qué no respondió Jonatán? Si es uno de los mejores personajes en la escritura bíblica. ¿Por qué Jonatán no fue a retar al gigante? Es que su padre no lo iba a dejar ir. Esa es la respuesta. Esa es la explicación. Su padre no le daría permiso a que vaya Jonatán a pelear. Y David tuvo que pedir permiso al rey para ir a pelear con el gigante. El trato fue de que si tu campeón pierde, tú pierdes todo. El que alguien vaya, que vaya y que gane. Y que mate a ese gigante. Era parte del trato. Así que a David se le dio el permiso. Jonatán tal vez no pudo haber conseguido este permiso. Recuerden que para desarrollar su explicación previa. Así que Jonatán y le dice que Dios puede entregar a cualquiera de mis manos. Y Jonatán era un hombre de coraje. Y creo que Saúl no lo dejaría ir. David era más aún que un acoso para los intereses reales de Jonatán. Era más un acoso para los intereses de Jonatán. Y Jonatán lo amó. Y Saúl tenía mucha envidia y muchos celos. Esa es la tragedia. Miremos hacia adelante. Y siempre debemos recordar que si miramos la escritura, que el instrumento de asesinato que usa Saúl son los armamentos, el ejército del enemigo. Y vemos los pecados que cometió más adelante. Cuando él tomó a Betsabé, y cuando vemos que él envió a su David más adelante, envió a su capitán ahí, al esposo de Betsabé, para tomar a la esposa. Y vemos que un demonio acosaba a Saúl. El espíritu que afligía a Saúl era del Señor, en el sentido que todas las cosas descienden de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Yo frecuentemente digo de que Dios hace cosas derechas con líneas chuecas, torcidas. Y Dios muestra su historia, gloria. Y Dios usa los personajes malvados en todo esto. Dios no dice la buena historia con un carácter malvado. Dios no dice la historia que Dios escribe una novela y esa novela tiene personajes en él. Dios envía en 1 Rey 22:23. Dios envía a Satanás a tentar a Job. Dios da a los creyentes que sean engañados para que crean a la mentira en el Antiguo Testamento. O en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses, Dios no está en la historia. Dios escribe la historia. No es como uno de los personajes. Dios es el autor de toda la historia. Él escribe la historia. Así que no trates de decir que la historia no sería mejorada si él no hubiera dejado a Goliat fuera de la escena. Esto no hubiera mejorado la historia. Si él lo hizo esto, es por el es por causa de la rectificación de quién es Dios. Él escribió, por ejemplo, muchos pasajes en la Biblia. Y para hacer la historia mejor, no tienen que haber conflicto o peligro. Como G. Chester una vez dijo, un libro con cosas malvadas es un libro malvado. Y Tolkien, por ejemplo, no podía haber mejorado El Señor de los Anillos si hubiera cambiado sus personajes y Dios no hubiera mejorado su historia si lo hubiera dejado afuera al dragón. Así, cuando Adán y Eva salieron de un mundo perfecto, un jardín perfecto, perfectamente todo, y Adán un día, sin haber hecho nada malo, el dragón, la serpiente, se muestra. Y tuvo un conflicto, y tuvo un reto, y tuvo que vencer, tuvo que defender a su esposa, a su novia. Y Dios no quiere que vivamos en una manera libre de problemas. Aún David, quien no había pecado, no pudo esperar vivir libre de problemas. Tú debes recordar esto. Si tú vas a través de 1 Samuel, al comienzo de este libro, es un libro sobre el ser levantado y caídas. Y la caída de Goliat era siendo derrotado. Y la casa de Saúl iba a ser derrotada. Y en un sentido se redime por gracia la casa de David. Y para darnos de cuenta este tipo de historia, este tipo de envidia, este tipo de opresión espiritual, se debe jugar un rol importante. Si tú quieres hablar sobre esta historia, sobre caídas y derrotas y triunfos, tienes que tomar a la envidia aquí en la narración. Este tipo de historia de las casas siendo establecidas y en la gran posesión y prominencia de caer y descender, en el tipo de historia en el cual es 1 Samuel, está lleno, tú necesitas entender el rol de la envidia. La envidia es una fuerza en este tipo de historias. Así que nos enseña la Biblia sobre esto. ¿Quién se puede parar contra la envidia? Considera Proverbios 27. Proverbios 27, 4. Cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Y vemos los paralelos aquí. La ira es malo y la envidia es terrible. Y es una de las razones por esta, es que la envidia es uno de estos pecados de los cuales todos están avergonzados. Las personas pues están orgullosas de su ira, de su competición, orgullosas de todo tipo de pecados, pero nadie está orgulloso de la envidia. Es algo que te está conquistando y que nadie quiere ser ese tipo. Y casi todos el mundo es ese tipo. Tiene la envidia. Esto presenta el problema. Nadie quiere ser ese tipo, pero ese tipo está por todos lados. O este aspecto. ¿Qué tú haces cuando te paras con la envidia? Y el Proverbio 27 nos dice que la envidia nos hunde y no queremos admitir que está presente. Y no queremos admitir esto. David mató al enemigo externo, a Goliat, y el enemigo externo está quitado, derrotado, pero trae un gigante interno más grande, al Goliat de la envidia, de que era Saúl. Y todos pretendían que este nuevo gigante no estaba ahí, y nadie quería admitirlo. Así que la envidia se alimenta ahí, se alimenta de cada rechazo. La envidia alimenta todo rechazo de otras personas. Saúl veía que David era sabio, porque el Señor estaba con él. Sí, el Señor estaba con él, y ese era el problema. El Señor está con él. Esto es lo que creía esta situación. Él claramente ve que el Señor está con David. Y este es el rechazo de todo tipo de envidia. ¿Qué debe matar? ¿Qué debería matar a la muerte de la envidia? ¿Cómo lidiar con la envidia? La verdad es que Dios está contigo en la persona. Y tú dices, bueno, El Dios Todopoderoso está con él y yo quiero estar de su lado. Y si Dios está contigo del otro lado, quiero responder como hizo Jonathan. El Señor te ama. Y si Dios está contigo, quiero estar contigo. En primera de Juan, cuando vemos que camina con el león, queremos, si somos hijos de Dios, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Si Dios está aquí y somos la base del triángulo aquí y aquí, lo más cerca que nos acerquemos a Dios, lo más cerca que estaremos los unos a los otros, lo más cerca que estés a Dios, lo más cerca estaremos juntos. Y si caminas en la línea con Dios, tenemos comunión los unos con los otros. Y si esa comunión se rompe, es porque alguien no está caminando en la luz. Uno o el otro, o ambos, o tal vez ninguno. La realización de que el Dios Todopoderoso está con la otra persona es que Dios se manifestaba con David. Y Dios iba a ir en el camino a bendecir a la otra persona. Así que David es el pastor ahí, es el menor de los 8 hermanos, y sus hermanos estaban ahí haciendo metales, y él estaba cuidando a las ovejas, y matando leones y osos, haciendo otras cosas, pero él tenía las mejores oportunidades con las situaciones que se le habían dado. Tú pensarías que David no lidiaría con la envidia, pero Dios lo bendecería a David. Cuando vemos que Dios bendice a alguien más, piensa de esta manera. Supone que tú estás lidiando con cosas espirituales, no cambia nada. Si tú, digamos que en 10 minutos en un pueblo, todos son ortodoxos, y un domingo en la mañana hay un reavivamiento glorioso, se rompe y se despierta en la iglesia. Es parte de mi filosofía pastoral. ¿Qué yo haría si yo fuera el diablo? ¿Qué yo haría si fuera el diablo? ¿Qué haría con esto? Cuando el avivamiento se levante en una de estas iglesias, yo señalo rápido en 30 segundos y lo podría explicar en 9. En 9 ministerios, 9 ministros dirían, ¿por qué él? ¿Por qué allí? ¿Por qué no aquí? Debería ser yo. Y sería la cosa más gloriosa que Dios haría en 100 años. Y la primera cosa que sucede es este gigante aparece en el medio. Y si tú quieres castigar al gigante ahí afuera, tú te das cuenta que dentro del campamento hay otro demonio, otro gigante. ¿Y cuál es esta envidia? Que vemos la bendición que cae por todos lados. Sería la refutación de muchas cosas, pero no hace sentido. ¿Qué es lo que hace la envidia? Saúl ve que el Señor está con David. El Señor está con David. Versículo 12, versículo 14 y 15, versículo 28 y 29. Dios está con él. Así que yo soy una persona muy sospechosa. Quien interpreta la historia, vemos que él tenía el derecho, ¿quién era el protagonista? De decir, ¿quién es el protagonista? Yo camino a través de la historia y actúo como yo tengo que entender la historia. ¿Quién es ser el heredero o el héroe de la historia? Pero no lo hace. Cuando vemos a alguien, es difícil oír, por ejemplo, y usaré una ilustración, no quiero empujar a la otra dirección. Cuando vemos que alguien nos está teniendo envidia, es una tentación separada, un tema diferente, tenemos que tomar esto en cuenta. Cuando sospechamos que alguien tiene envidia de nosotros, frecuente queremos que Dios lo aleje. Especialmente si tú amas la paz, si tú amas ser amigo con todos, tú eres amigo de ellos por mucho tiempo, y a una vez, inexplicablemente, hay una separación, y tú dices, ¿qué es esto? Y tú comienzas a sospechar que la envidia está ahí y nadie lo quiere decir, porque esto suena como tú estás poniendo como heredero de esta envidia. Y tú dices que soy el tipo de persona que la gente envidia, y tú no quieres ser ese tipo tampoco. Y queremos que Dios nos quite a esta persona. Pero cuando Dios aumenta la bendición, también crece la envidia. Queremos que esta persona, vemos que alguien me dañó y me causó daño y decía que yo era una persona mala. Bueno, yo quiero que Dios le muestre a todo el mundo que yo soy una buena persona y un servidor fiel. Si Dios me bendice más, entonces esto resolverá todo. Eso no es así, sería 10 veces peor. Si una chica tiene envidia, otra tiene envidia de otra chica cristiana, porque es más bonita, que sentido tuviera, qué sentido tuviera delante de Dios que esa chica haga quedar mal a la otra chica. No es como funciona la envidia, es la bendición de Dios que es el problema. La bendición de Dios es la que crea el problema. Ahora, no quiero que empujen ustedes al otro lado. El reto no es ver a los retos de la envidia. No es usualmente la manera que tenemos que comenzar a citar con este pecado. Queremos reunirnos en primera instancia de no ser como Saúl. Y queremos lidiar con este pecado de tener envidia a otros. Y de donde decimos, ¿por qué esas personas? ¿Por qué ese grupo? ¿Por qué esa iglesia? ¿Por qué esa denominación? ¿Por qué David? ¿Por qué Jonathan? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? El reto principal no es ser como Saúl, lo que es mirar las bendiciones de Dios sobre otros y ser atormentados por ella. Mirando la bendición de Dios que cae sobre otros y mirando el tormento del hecho que Dios ha puesto a alguien más y ha bendecido más de lo que me ha bendecido a mí. Entonces David haciendo esto. Saúl es el rey y Saúl no era nadie. ¿Recuerdan cuando él era rey? Y Saúl estaba escondido ahí, en las cavernas ahí, para alejarse de los problemas y fue hecho rey. Dios lo puso como rey y él estaba escondido. ¿Y por qué él tuviera envidia? Porque la envidia no hace sentido. No solamente la más envidia que crezca, lo más que crece la envidia, lo más que la envidia se hunde. Mientras más crezca la envidia, más se hunde la envidia. Miren a Saúl aquí. Mirar aquí a Saúl es como mirar a un helicóptero en cámara lenta. Dios ha sido tan bueno con él y todo lo que él puede ver es que Dios había sido bueno con la próxima generación. Dios fue tan bueno conmigo, pero Dios está haciendo de nuevo. Y ahora lo hace con alguien más. Así que Saúl, su mente era una dinastía y la envidia es una forma de enemigo. Es una forma de locura y la sabiduría dice al final de Proverbios, todos los que me odian aman la muerte. Si tú amas a la sabiduría, entonces estás lleno. Si tú amas la sabiduría, tú amas la envidia. Y si tú amas la envidia, vas a odiar a Dios. Es algo que yo quiero animar al cristiano muchas veces. Sabemos cómo leer la historia. Tú estás mirando la película y las tropas, por ejemplo, están ahí, son impredecibles cuando vienen a derrotar un campamento. Y estás mirando una película, esa es mi propia construcción, estás mirando una película, ves la escena de una mujer joven que se da cuenta que ella corre las escaleras y Goliat está caminando ahí y tú dices, yo estoy aquí y no estoy haciendo nada. Y yo he sido acá un poco engañado por esto, o estoy atrapado. Son 5 minutos ahí, ¿qué has visto? ¿Qué es lo que tú puedes ver? Tú sabes que ellos se van a juntar. Hay una señal ahí. Y eso nos dice que tú sabes cómo leer la historia. Tú estás mirando una película en blanco y negro. Una película y ves a un hombre sentado en una oficina. Y su pie sobre la mesa fumando un cigarro. ¿Y qué pasa después? Una mujer entra a la oficina. Ella tiene problemas. ¿Cómo tú puedes predecir esto? ¿Cómo tú sabes que esto va a suceder? ¿O es mediodía? Una calle desierta. Y toda la calle está vacía. Yo dije que esto iba a ser una mal mediodía. ¿Cómo tú sabes que va a haber ahí una balacera? Porque tú sabes cómo leer la historia. Ahora, cuando está en la pantalla, tú sabes cómo leer la historia. Pero cuando está en la pantalla de Dios, nadie sabe cómo leer la historia. Nadie sabe o puede leer la historia. porque tú estás golpeando a los niños o estás llegando tarde, tú no te ves en la pantalla. Oh, yo soy esta persona. Cuando estás maltratando a tus empleados o le das demandas no razonables, o cuando discutes con tu esposa y tú lo pones fuera de la pantalla, tú dices, wow, ¿quién soy yo? O ahí estoy yo, en la misma persona que tú eres en la vida real. Si tú quieres aprender cómo leer la historia, si tú quieres estar dispuesto a ver, precisamente, sea o no sea el protagonista, todo el mundo piensa y todo el mundo quiere asumir que somos el protagonista en la historia. Por eso las personas caminan con tecnología, quieren ver su historia. Queremos vernos ahí como dentro de la película y queremos vernos como una reflexión ahí mirándonos en la pantalla. Tú quieres leer la historia precisamente, con precisión, y la Biblia dice que tenemos estas responsabilidades, que nadie debe pensar más alto de lo que uno debe pensar. Todo el mundo necesita entender, ¿es esta una parte grande? ¿Estoy yo en la escena? ¿Qué debo hacer? Y no quiero estar en favor sobre esto totalmente. Así que tenemos que aprender a saber leer la historia. Y la envidia es totalmente indispuesto a leer la historia. La envidia te ciega a ver en la historia en la cual tú estás. Si el Señor está con David, ¿qué es lo que un hombre hace para estar con el Señor? Si el Señor está con David, ¿qué yo debo hacer? Debo estar yo también con David. Necesito estar con él. Necesito todo lo que Dios está haciendo, aún que yo desee que Dios me hubiera hecho a mí en vez que a él, el hacer lo que Jonatán gloriosamente hizo y amar a David como amó a Saúl. Y Jonatán debió haber hecho y no hizo, pero David sí lo hizo. Déjame traerlo esto a la conclusión y a la aplicación que concluye esta historia. En muchos ejemplos o muchas instancias que yo aconsejo a muchas personas en la consejería pastoral, que sucede dentro del campamento. Dentro del campamento de Israel. Y tenemos estos soldados en Israel que están peleando a los filisteos. Y los filisteos están ahí. Son los hombres malos. Son los hombres de vestidos de negro. Y David y los tres hermanos de David, no estaban ahí en ese avivamiento. Eran los establecidos, primeros hijos de primeros nacidos. Y se supondría que tú deberías ver como hermano menor a las ovejas. Y tú estás ahí porque tú deberías implementar y cuidar a las ovejas. Y David es el que él quiere ir a luchar contra el gigante, en vez de los hermanos. Y había un conflicto entre los reyes. Y cuando él mata al gigante, él regresa y hay conflicto en el campamento. Crece alrededor del hecho de que había matado a Goliat. Nosotros somos los israelitas y estamos en el campamento y estamos en contra de la fuerza del maligno. Hay asesinos ahí, hay humanos peligrosos y malvados ahí, y que lo que tú encuentras, a pesar del hecho, te encuentras dentro del campamento. Y encuentras luchas, batallas, relaciones raras, personas, dificultades con las personas que se lleven bien. En el libro de Filipenses, Pablo dice a los filisteos que ayuden a sus hermanos o amigos que habían tenido discusión de los unos a los otros, y no sabemos de qué trataba el problema. Podría ser sobre el horno, o sobre los problemas de la cocina, o el color de la pared de la escuela. Muchas cosas que uno puede discutir o tener dificultades. Y lo que vemos algo más también. Vemos que su nombre está en el video de la muerte, de la vida. Lo que significa que sus caminos... Su nombre está en el libro de la vida. Y Pablo pide a su amigo ahí en Filipos que ayude a estas damas a ser reconciliadas. Y esto lo vemos una y otra vez en el campamento de Israel. Que había unos problemas de asuntos muy terribles y muy difíciles ahí. Y cada uno de ellos están enojados y molestos los unos con los otros. Y aquí estoy en mi oficina y pienso. Frecuentemente decimos, primero digo, no hay ninguna situación tan mala, pero tú no lo puedes hacer peor. El pastor dice para animales, oh, hay muchos aquí en este lugar. Pero la cosa que me preocupa frecuentemente es que las personas que están aquí, esta es la segunda vez que frecuentemente diré, mira, nadie en todo esto está trabajando para hacer algo. Todos amamos a Jesús. Todos nos estamos juntando alrededor de la mesa. Amamos a Jesús y amamos a Dios. Queremos ver su reino avanzar. Tenemos las mismas metas. ¿Por qué la hostilidad? ¿Por qué luchamos los unos con los otros? Es interesante. Cuando rascamos la cabeza y pensamos. Esto es algo que lo cual pensamos mucho. Hay un capítulo en la Biblia. En Santiago, en capítulo 4, también hablando a cristianos, a personas de Dios, dice, ¿de dónde viene toda esta envidia? Especialmente, es algo inexplicable. Los malos deseos, ¿que de dónde vienen? Y tú puedes entender por qué dos perros piensan, pelean por un pedazo de carne. Puedes entender ciertos problemas que son pecaminosos y malos, son explicables y tú puedes entenderlos. Pero dentro de la iglesia no te puedo decir cuántos problemas inexplicables hay. Y muchos, y suceden. Y Santiago capítulo 4 te dice, yo te diré de dónde vienen, de tus malos deseos, de tus envidios, de tus envidias. Envidia es la fuente que te come por dentro y es el fruto del problema. Y la envidia, el problema es la rama, el tronco, pero la envidia es la raíz. La envidia es la raíz que produce este problema inexplicable. ¿Y cómo funciona esto? Las personas son como un grupo de personas, de iglesias, comuniones y denominaciones, y talentos y comunidades, son como nubes. Cuando llegas a cierto volumen o cierto tamaño, los problemas eléctricos comienzan a caer y comienzan a caer como tormentas. Y este problema eléctrico quiere ir a un lado. Y los carros quieren ser liberados. Y frecuentemente son liberados o sueltos en problemas. Y como pastor de una iglesia pequeña, de un pueblo, que tenemos un número de personas ahí, muchas veces he visto esta carga eléctrica que comienza a desarrollarse y tú puedes sentir que comienza a construirse. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué podrían hacer los ancianos o los pastores? Necesitan predicar la cruz de Jesucristo. Recuerden que el piloto pagano, que Jesús había sido entregado a él, a Pilatos, por medio de la envidia. Pilatos vio que la entrega de Jesús era por la envidia. Que eso te dice. Piensen esto por un minuto. Los fariseos querían ser como Jesús. Los saduceos querían ser como Jesús. Querían conseguir sus resultados. Y querían ser como Jesús en sus propios términos. Lo que significa que no querían ser como Jesús realmente. Querían ser como Jesús de la manera que querían controlar las multitudes. Y querían los milagros y las maravillas. Y entregar a Jesús a Pilatos era por la envidia. Para que sea entregado a la cruz. La cruz es la crucifixión de toda la envidia. Es la muerte de la envidia. Es la crucifixión de la envidia. Y esto es la cosa que pone toda la envidia. Lo que necesita suceder es de que aún, si tú estás en esa congregación, especialmente si tú estás en una congregación, hablaremos de esto en principios bíblicos, que la palabra exegética es aquí, ¿qué es lo que tú recibes? Bendición sobre bendición y sobre bendición. ¿Y qué sucede cuando la bendición cae al pueblo de Dios? El gigante se levanta del campamento. El gigante aparece. La única manera de derrotar al gigante, a este Goliat de la muerte, de la envidia, y al gigante de la envidia, puede ser solamente derrotado por el hijo de David. Y el hijo de David puede poner a ese gigante a la muerte por siempre, y es responsabilidad de cada congregación de predicar a Cristo y Cristo crucificado regularmente, pero especialmente cuando tú ves a la carga eléctrica de la competición cayendo por unos cables, y tuve muchas reuniones ahí que son calmas, o muchas reuniones de comités ahí cuando te reúnes y tú ves ahí estas cargas eléctricas que caen y ves que mi batería está bajando. Cuando eso sucede, y si tú crees que somos seres humanos y estamos bajo la bendición de Dios, o esto ha pasado, o está sucediendo, o va a pasar. Esta es la manera que es. Si tú eres tan bendecido y desarrollas la bendición de Dios, o que va a suceder, o está sucediendo, o son esos tres. Así que tú quieres decir, en vez de tener este episodio, una de estas cosas, y yendo al pastor o a uno de los ancianos, y quejarte por lo que sea, o algo malo, necesitas hacer es ir al pastor y decir, ¿puedes tú predicar? ¿Podrías predicar a Cristo y Cristo crucificado? ¿Podrías predicar el sacrificio sustitutivo de Cristo y predicar la cruz de Cristo por causa del envidio? Por causa de la envidia, Cristo fue puesto en la cruz. Y justo en el centro de este pecado está la envidia, está la ira, los malos deseos, el orgullo. Y la envidia está justo en el centro. Y cuando Cristo murió, la envidia murió. Y ustedes ven que el gigante está trabajando en tu vida. Allí lo que necesitas hacer es venir a la cruz y decir, Dios, lidia conmigo. Lidia con mis reacciones en esta situación. Quítame de esto. Y cuando Él hace esto, frecuentemente tienen que entender que Él lo hace, que esta es una bendición. Y con esta bendición significa que habrán tentaciones que vienen con él. Lo último, y esto es, no debemos estar sorprendidos. Cuando tú estás en una clase de matemáticas, lo primero que tú encuentras será un problema de matemáticas. Tú no puedes entrar a la clase de matemáticas sin tener un problema de matemáticas. Tú no puedes estar envuelto en un rol de una congregación y tener bendición y sin ver que se manifiestan las bendiciones de Dios, que está trabajando aquí. Dios bendice y descansa aquí. Descansa aquí. Tú puedes anticipar y predecir completamente este tipo de problemas como es la envidia. Esto es lo que el diablo hace. El diablo miente. Y si yo miento, miro al lugar donde las bendiciones de Dios han caído y considero esto en la ecuación. Las personas que están enojadas que las bendiciones de Dios vienen, ellos quieren hacer, el demonio quiere prevenir la bendición de Dios. David vence a Goliat y hay algo que viene en el medio de Israel. Y esto es el Goliat. Y este es el gigante de Goliat. Así que Cristo lo ha vencido. Gracias Jesucristo porque tú nos has bendecido. Gracias porque tú has vencido al pecado y a la envidia, y tú has puesto a la envidia a la muerte. Oro que tú puedas destruir a este gigante en nosotros y lo hagas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.